Bueno, señores, un episodio más de En HD con los dedos cruzados porque es la primera vez que usamos este estudio móvil que hemos improvisado de manera rápida y no hemos probado.
Bueno, yo te oigo de un solo lado, pero te oigo perfecto ahora
mismo. No, pues entonces crucemos los dedos de que eso se mantenga así. Estamos totalmente en vivo. Si esto se cae, nos embromamos. También confiando en que el Wi-Fi de el CES en el press room, en el media room, funcione bien. Milton, ¿cómo te sientes ahora que te veo con esos audífonos de Apple que entiendo que te mudaste totalmente ya al ecosistema?
¿Pero por qué tenía que ser ese el tema para iniciar?
Porque yo estaba loco por
Yo me por siento perfecto, eso. Yo me siento perfecto, mi gente.
Te sientes genial.
No, me siento perfecto aquí en el CES, genial, porque tú dices, porque una palabra que yo utilizo,
un poquito, ¿no? A veces cuando te oigo diciendo.
A mí me gusta. Sí, señores, yo estoy aquí, bueno, junto con mi compañero Hipólito Delgado, estaba dando un monitoreo del audio. Tú te oyes como por, o sea, nos escuchamos en canales diferentes. Bueno, así que cuando alguien me
está estéreo, papá, surround sound.
No, es el problema que no escuchamos en mono, que yo me escucho de un lado, tú te escuchas del otro.
Efecto, eso es special.
Bueno, está bien, no hay problema. Entonces, pero el hecho es que se escucha,
Ya veremos cómo se arregla eso eventualmente.
Pero nada, Hipólito, mi tercer año CES en el 2024.
¿Ya tú un pro aquí?
No, ¿qué pasa? Todavía hay muchísimas cosas que yo quiero todavía acostumbrarme, pero en verdad este año ha sido bastante bueno para mí. ¿Cuál es el año tuyo? ¿El 13?
El número 13. Yo estoy viniendo desde el 2012. Bueno, hay que descontar el 2021 que se canceló.
No te cuente nada.
Pero sí. O sea, que fue digital y yo me inscribí.
Claramente, claro.
O sea, desde el 2012 viniendo.
Sí, así entonces yo tengo 4 años.
No, porque usted no vino. Es contando desde la primera vez que viniste.
Claro, miren, yo lo que sí quisiera es que si usted está conectado por ahí, pase, deje su comentario, salude. Vamos a estar por aquí, señores, interactuando con ustedes. Y hoy vamos a hablar de lo que nosotros estamos viendo aquí en el CES, ya tal vez un poquito más directo con ustedes, no a través del video directo, sino compartiendo. Yo sé que por ahí hay mucha gente que incluso se irá conectando y va a dejar sus comentarios. E incluso tendremos tal vez, si ellos quieren venir, unos cuantos invitados por ahí. Y ya sí tenemos uno aquí detrás que
no. Está de director, papá, nos está ayudando. El señor James de Puerto Rico, que tiene mucha experiencia en eso. Ahorita vamos a hablar un poco con él. Pero una aclaración, señores. Como esto es en vivo y ha sido medio así, tú sabes, improvisado, porque no sabíamos exactamente dónde lo íbamos a hacer, el espacio que nos iban a asignar. La puerta está justamente aquí, de mi lado derecho. O sea, que cuando la persona que hemos invitado, algunos comiencen a llegar, ustedes lo van a ver clarito, que pasen por ahí. O sea, que ya ustedes saben. ¿Qué tú estabas diciendo?
Yo te interrumpí, parece. No, estábamos hablando de las personas que van a venir por ahí, que ya tú dijiste efectivamente que tenemos a James.
Exactamente, que James tiene muchísima experiencia en eso de apoyo en transmisiones. El primer sí es que yo vine, cuando yo tenía todavía el pelo negro y James tenía pelo. Loco, James, estaban haciendo junto con el equipo que él estaba trabajando una transmisión desde el boot de Sony.
¡Wow!
Y yo recuerdo, o sea, James era uno de los camarógrafos. Y bueno, hacía de todo, hay un todólogo. O sea, que James tiene años. Bueno, y yo no me voy a adelantar, pero tiene muchos años viniendo aquí. Cuando hablemos con él, vamos a ver.
Eso está interesante. Me gustaría llegar a ese punto de que digan, wow, sí, Milton tiene muchísimos años viniendo.
Bueno, así ya que se puede contar como mucho, ya tú tienes más de 3.
Bueno,
tiene 3.
Experiencia, señores, para las marcas. Hipólito Delgado, vamos a comenzar con nuestro tema.
Que no hay duda de cuál es.
Que no, exactamente, no hay duda.
Es el CES edición 2024. Ahora mismo nosotros estamos en el medio del segundo día. Aquí son las 12:35. Ahora mismo, si ustedes oyen mucho ruido, porque nosotros estamos en el media room y están almorzando.
Casi
ahora
no
mismo
se oye, pero hay algo, pero casi no se oye, ¿no?
¿Eh?
No, que casi no se oye, o sea, que está súper chévere.
Ok, entonces, ahora mismo estamos como en el medio del día. O sea, que tuvimos el día de ayer y tenemos el día de hoy, que ya más o menos le da uno un indicios de que es lo que está de moda. Tuvimos los días de la prensa, vimos que se repetía constantemente la palabra AI. O sea, que AI está ahora mismo prácticamente en todo. Yo creo que lo usan hasta por moda.
No, claro, incluso dentro de lo que se ve como los carteles de promoción del CES, todos tienen como ese estilo, como la creación de la inteligencia artificial, de estos detalles. Y señores, todo lo que hemos visto hasta este momento es básicamente inteligencia artificial, como los productos nuevos interna, inteligencia artificial. Y ya voy a ir comenzando más o menos de algunas marcas, cómo nos han enseñado tal vez más cómo vivir más cómodos o cómo estar dentro de este confort utilizando la inteligencia artificial integrada en sus productos, como la tecnología de las cosas, el internet de las cosas, la conectividad que tienen en la casa. Samsung presentó esto, LG también ha presentado este detalle, y hemos visto cómo se va integrando poquito a poquito, pero la inteligencia artificial es este año
el protagonista. Así es como que en lo que todo el mundo quiere montarse. Mira, ¿qué te parece si comenzamos a traer gente? Porque ya han comenzado a llegar.
Antes de eso, salúdame a los muchachos que andan por ahí.
Bueno, vamos a saludar a James Lin, que está comentando, está frente a nosotros, dándonos un apoyo durísimo. Ya había ido, no había entrado esa persona, no la conozco. Bueno, pues bienvenido o bienvenido, a ver, tiene una foto de hombre. Bienvenido, ya había ido.
Tú le dices hola para que no tenga tema, porque tú sabes que ahora los géneros traen problemas.
Sí, hay un lío, exacto. Pero vamos a comenzar con un invitado, que no podemos decir que es un invitado porque él no es parte del podcast, pero sí es parte del crew, como quien dice.
Más o menos.
Anda muy bonito él, siempre, pero hoy anda con padre.
Puede traer su silla y pase por aquí por el medio.
Esa venga. Misma, empújate el mismo. Tucu. Lo ponemos en el medio.
Sí, vamos a ponerlo en el medio, ahí no se preocupa.
El señor Juan Medina.
Yo lo que no entiendo, porque usted dice que vengo bonito, yo siempre ando impoluto.
Oye, eso tú no ves, pero qué niño.
Y humilde el tipo.
Sí, humilde, humildísimo, muchacho.
Coge tu gafete, no lo vayas a dejar como esta mañana.
No, tranquilo, él está ahí, no te preocupes.
Sí, pobre Milton, señores. Milton, es que eso es algo que deberíamos de hablar, como de anécdotas de cosas malas que le han pasado a uno aquí, porque Milton, tú nomás tienes 3 años y ya hoy tú llegaste aquí al CES y entrando a la puerta te dicen, caballero, y su gafete, y tú dices,
primera vez que me pasa eso, perdí una hora de mi vida.
Ya lo sabes, porque fue media hora para volver, media hora para devolverte y media hora para volver de nuevo.
Pero al final, realmente, ¿qué te puedo decir? Son cosas que pasan,
Pero creo contenido.
Sí, claro.
Sí, claro. Medina.
Hay que sacarle provecho a todo.
Señor Juan Medina, para las personas que no lo conocen, lo tenemos por aquí, es una persona sumamente importante.
Dale un chisme de espacio, que tú cabes, mira.
Lo que pasa es que el micrófono es el que quiero agarrar, ¿tú me entiendes?
Él quiere poner mi Tom Ford, eso es lo que pasa.
Se te dio tu sueño, loco, tranquilo.
Voy a continuar siendo profesional. Aquí tenemos al señor Juan Medina, este señor muy importante, creador de contenido allá, editor tecnológico de medios como CDN, Listín Diario, también de Último Minuto Media. El tipo realmente impresionante. Y gracias a que lo tenemos por aquí, nos ha apoyado bastante. Cuéntame un poquito, Medina, de qué es lo que más te ha gustado de lo que has visto hasta el momento, porque falta muchísimo, en el CES 2024.
Bueno, un saludo a todos los amigos que nos están viendo por las distintas plataformas, y querido Milton Peguero y mi querido amigo Hipólito Delgado, gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes acá desde el CES. Bueno, sinceramente hay muchas cosas que me dejaron con la boca abierta. Esa es la frase que yo puedo utilizar aquí principalmente, pero hay dos que son lo que más me gustaron y son prometedoras en muchos aspectos. Comenzando con un sistema de integración neuronal, así parecido al Neuralink.
¿Te gustó? Porque tú me lo has dicho, de verdad.
Sí, claro.
Pero oye, ¿por qué me gustó? Porque es un sistema que se integra sin violentar la privacidad de la neurocognición. Lo que quiere decir es que solamente es un sistema que se integra en tu cerebro a través de una operación sencilla. Y ese mismo dispositivo envía señales inalámbricas a sistemas mecánicos que se pueden poner en tu cuerpo, como por ejemplo, ¿para qué? Para volver a caminar. Gente que no puede caminar porque tiene un problema en su sistema nervioso, sí. Ese aparato le envía una señal al dispositivo mecánico y los vuelve a poner a caminar. Personas que tienen problemas con el habla, también le ayuda a volver a hablar. Personas que tienen problemas en los brazos, en las extremidades, que no ha perdido sus funciones, le ayuda con eso también. Ese fue el dispositivo para mí, 1A. A diferencia.
¿Lo viste el primer día?
El primer día lo tengo ahí. Estoy preparando para hacer otra presentación de ese tipo de cosas, porque estoy enamorado. Ese fue el primero. El segundo, uno que todavía no he dado con ello aquí en los booths del CES, solamente lo vimos en el Unveil, que es una empresa que estaba solita ahí en un banquito, y yo veo a esa muchacha con ese papel y me la acerco. El tipo de papel que tenía en la mano, porque se parecía un papel totalmente reciclado, y ella me dice, no, este es un papel con el cual nosotros producimos electricidad. Wow. Y yo, explícame cómo se produce electricidad con un papel. Es simple. Cuando nosotros comemos, como nos acabamos de comer el almuerzo aquí en el CIES, esos alimentos que nosotros entramos en nuestro organismo comienzan a descomponerse, las azúcares, las grasas y demás, y hacen que las células produzcan las energías. Entonces, el papel, a través del proceso de descomposición de la célula, a través de esos átomos que tiene el papel y esos elementos, producen electricidad.
Pero espérate, porque tú me acabas de confundir. Tú me acabas de hablar de comida y después de papel. O sea, ¿el papel cumple una función específica?
Milton, vete a comer. Parece que tú no has comido. Te estoy dando el ejemplo, el símil, para que la persona pueda entender que así como nosotros, el ser humano, tiene que alimentarse para producir energía, asimismo, ellos utilizan el papel y los elementos del papel a través de su descomposición de los elementos para producir electricidad. Claro, claro. Ustedes saben que en nuestro mundo estamos tratando de reciclar. Y una de las cosas que más se recicla es el papel.
Claro.
Yo recuerdo que cuando era adolescente había un vecino que hizo su casa, tenía mucho dinero, recogiendo toda la caja de cartones de lo colmado. ¿Me entiende? Entonces vendía las cajas de cartones. Uh-huh. Imagínense producir electricidad partiendo del papel. Y la tercera, que me gustó mucho, que ya yo sé que ustedes lo vieron, vi que Milton subió un reel inmediatamente, pasó por ahí.
Creando contenido.
Fue el auto volador.
Volador de X-Pen.
Señores, ese vehículo, ellos vienen del año 2020 presentando algunos prototipos, pero este del 2024, aparte de que está bonito,
claro,
se ve funcional. Es como llegar en una nave espacial donde quiera que usted vaya. ¿Qué Bugatti? ¿Qué carro de eso? No. Mentira. Ese carro es una maravilla. Yo espero que ustedes lo publiquen y nos lo dejen ver a todos nosotros.
Claro que sí.
Mira, volviendo un poquito al primero que tú mencionaste, hay un comentario de uno de los oyentes.
Colócalo en pantalla, por favor, mi querido Hipólito.
Bueno, no, porque lo dividió como en tres.
Ah, ok.
Que
okay.
Eso es lo mismo que la de Elon Musk. No. Pero hay una aclaración importante sobre eso.
No, déjenme explicarle. Primero, el Neuralink, que es el dispositivo que es propiedad del gran Elon Musk, es un dispositivo que se integra a la parte del córtex cerebral, y el cerebro le permite transmitir información, no solamente los pulsos electromagnéticos que le dan la movilidad al sistema nervioso del cuerpo. Ese Neuralink también violenta la privacidad porque le permite compartir información hasta de los pensamientos. Oigan esto, los pensamientos. Hace unos meses, al finalizar el año 2023, fue que Estados Unidos le permitió la integración del dispositivo de Neuralink y las pruebas en seres humanos.
Así es.
¿Para qué? Para poder utilizarse para la movilidad. Para la movilidad. Esto no es Neuralink. Es otra empresa totalmente distinta a Neuralink. Y si quieres saber cuál es, aparte de seguir al equipo en el podcast, síganos a nosotros, claro. Juan Medina RD, en todas las redes sociales.
Claro que sí, claro que sí.
¿Cuántos años tienes tú viniendo al podcast? ¿Y qué?
Al podcast Radio.
¿Y qué te parece lo que pasa, como quien dice, alrededor del CES? Dígase, el networking que uno hace, la gente que uno conoce, como eso, lo que uno no puede vivir desde allá, dándole seguimiento desde allá. ¿Qué tú puedes decir de eso?
Primero, el aviador, muchísimas gracias, sí, ya entendiste. Es así, y es bueno que existan varias compañías, varias empresas haciendo eso. ¿Por qué? Porque como abogado te digo, lo que más nos debe de preocupar es la privacidad. Imagínate una empresa que pueda tener acceso hasta tus pensamientos, lo que quiere decir que no vamos a tener privacidad, y ahí es donde viene la neuroética, ¿verdad? Y el neuroderecho, los derechos a la privacidad en la parte cognitiva, la del conocimiento. Bueno, viniendo al CES, este es nuestro segundo año, y agradezco al equipo que ustedes me orientaron desde el primer año. Ya me voy solito por ahí, y sí. Porta a mí, nada más le digo, Hipólito, van a coger el autobús, nos vemos allá abajo. Ok, eso es lo primero. Y segundo, ¿cuál es la diferencia de allá aquí? Señores, no es lo mismo ver un helado en una pantalla que darle una lambía, ¿verdad que no?
Es rayos.
Entonces, aquí nosotros le estamos dando la primera lambía a todas las cosas que están saliendo. No es lo mismo subir un video diciendo, miren qué chulo está la esfera, a usted ir a la esfera directamente, como vamos a ir nosotros. Exacto. Para hacer las tomas dentro y ya lo hicimos fuera.
Claro, claro. Sí. Tú sabes que es lo mismo que tú dices, que incluso lo que uno ve aquí todavía durante el año completo uno ve cosas que van saliendo, que ya vivimos aquí en esta semana del inicio del año, y todavía varios años más adelante todavía vemos eso. Juan, muchísimas gracias. Y Hipólito, mira a ver si hay unos cuantos comentarios ahí en lo que va entrando el próximo invitado y viene a hablar aquí rápidamente.
Pero déjame dejar la silla.
Ah, deja la silla, sí, claro que sí.
Claro, claro.
Gracias de verdad. Hipólito, ¿qué comentarios tenemos por ahí de estas personas?
Bueno, prácticamente Llaviador es el que más ha estado hablando. Él nos respondió de que él sí sigue de hace mucho el programa. Parece que entonces no lo había visto.
Muchas gracias.
Pero tenemos por aquí otro gran amigo que tengo un par de años ya que lo conocí aquí. No recuerdo, si tú te recuerdas a la anécdota de cómo fue que nos conocimos, pero sí recuerdo que fue... Si tú quieres dejarlo ahí para que no se te rique tanto, pégate tú. Milton, echa para allá, que tú quieres estar pegado de la gente. Okay. no recuerdo... Fue como hace 5, ¿cuántos años tenemos nosotros conociéndonos?
Yo tengo... Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Hipólito, Milton.
Ahí también vino quién eres tú, porque yo te introduje así.
Sí. Bueno, mira, yo inicialmente... O sea, el motivo por qué vengo acá, vengo por el proyecto Vida Digital, que es un proyecto que inició como portal web de noticias. Escribimos las noticias. Y paralelamente tengo un proyecto de travel y turismo. Se llama Tony's Journal, los invito a seguirme. En donde también vinculo mucho la tecnología... con el viajar, ¿no?
Sí.
Entonces vemos acá muchos están que te comentaba offline, los chicos de STM Goods, que los conocí el año pasado, realmente están haciendo estos cargadores en donde puedes conectar tantas cosas en un solo dispositivo. Uh-huh. Y como tú bien lo decíamos y lo conversábamos off the records, en los hoteles aquí en Las Vegas no tenemos tantos plugs para conectar.
Sí.
Entonces compañías como Anker, STM Goods, entre otras, facilitan este tipo de conexión, porque obviamente para llegar toda la información necesitamos estar recargando
cada rato,
¿no? Entonces
exacto.
Es bien complicado. Pero retornando a tu pregunta, fue hace 4 años. Yo tengo 6 años viniendo ya al CES. Yeah. Creo que fue en el cuarto, la segunda vez que nos conocimos que vine con Alex Newman de Vida Digital.
Exacto,
también. Saludo, Alex.
Ahí fue.
Exacto, ahí nos conocimos y pues bueno, nada, este es el sexto. Verdaderamente siempre nos sorprende con muchísimas cosas. Uh-huh. El CES, aquí en particular, ustedes lo estaban conversando, el tema de la inteligencia artificial creo que ha marcado y la integración de la inteligencia artificial con los diferentes productos de compañías como LG, como Samsung, como Sony, en donde pues no solo es un asistente, sino es un asistente un poco más inteligente que te puede facilitar lo que tú necesitas. Como anillo al dedo.
Sí, básicamente muchos usos prácticos.
Sí.
Porque uno lo que últimamente está viendo es como que lo que la gente piensa, que la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo, que
no.
La inteligencia, sino aquí
ser,
han enfocado.
Claro, ser,
sí, pero se han enfocado en inteligencia artificial para hacer la experiencia de la vida
integrar,
mucho claro. Más cómoda, mucho más fácil. Y ahí uno dice, ok, pero entonces sí, no es tan mala la inteligencia artificial.
No, yo creo que la inteligencia artificial vino para ayudar. Yo quizás difiero con todos aquellos que le tienen un poco de miedo. Creo que se puede utilizar para llevar con mayor efectividad el desempeño en tu trabajo o en lo que quieres hacer. Yo al menos utilizo mucho la inteligencia artificial para programar algunos posts, para de pronto, como nosotros acá trabajamos con la creatividad, a veces la creatividad no fluye.
Hay que ayudarse.
Hay que ayudarse un poco, ¿no? Entonces creo que es una gran herramienta para la ayuda. No creo que lo va a reemplazar. La computadora jamás va a reemplazar al ser humano, porque obviamente está...
Son herramientas, básicamente.
Exactamente. Esta interactividad con seres humanos creo que es irreemplazable. Que estamos viendo todos estos asistentes... Estas mascotitas ahora, Bali, el de LG.
Pero que están pensados en ayudar al
Están pensados en ayudar, o sea, desde recordarte cosas hasta cuidar a tus mascotas. Vimos el comercial de Bali, bastante llamativo. Y bueno, vamos a estar dándole cobertura, reviews, esperemos, muy pronto a estos productos, ¿no?
¿Qué fue que tú hayas visto algo que tú digas?
Bueno,
me gustó mucho.
Me llamó mucho la atención la retroexcavadora sin conductor.
Diablo, eso es increíble. Yo pasé
parece
por ahí.
Un Transformer eso.
Sí, parece sacado de Terminator.
Sí.
Me gustó tanto que esa es de las pocas cosas que yo he tirado en redes sociales antes de publicarlo en YouTube. Porque
sí.
Yo dije, no, es que está demasiado,
que
está
salir.
Demasiado chulo.
Sí, y ahí es donde vemos otra vez un ejemplo de donde la tecnología pues llegó para ayudar. A lo mejor de pronto la persona que manejaba ahora tiene que reinventar su habilidad y de pronto saber ahora manejar estos productos. Porque estos productos sí son independientes, pero obviamente tienen que ser supervisados, cierta supervisión, ¿no? Porque obviamente hablamos de temas de construcción, de lo peligroso que puede ser lo vinculado con esto. Obviamente tiene que haber una supervisión. Pero al final la tecnología lo que hace es ayudar y no sustituir. Ese es el pensamiento que yo siempre he tenido.
Esa es la idea.
Luego vi una compañía se llama Instacart. Me pareció bastante curioso porque...
Me suena, sí, como que yo la conozco, Instacart.
Medina por ahí nos está diciendo que la vio. Es básicamente, son carritos... aquí está, off the record. Sí. Son carritos que pues acoplan la publicidad de acuerdo a lo que tú hayas comprado. Es decir, si tú estás en un negocio y estás comprando cámaras, obviamente te va a tirar propagandas dentro del carrito, en estas pantallas que están rodando alrededor. Propagandas vinculadas con los productos que tú te estás llevando.
O sea, que es un producto como para el área de retail.
Sí, sí, o sea, que lo creo que en Walmart hicieron el producto piloto. Sí, y sí, o sea, básicamente por lo que estás comprando, los carritos están al lado y te recomienda cosas ahí mismo.
Pues. Mira, ahora que tú dices eso, sería chulo que un carrito tú le sincronice tu lista de compra, por ejemplo, con la app del supermercado y te diga por cuál pasillo ir pasando y recogiendo. Sería fenomenal.
Y.
Exacto, idea para el supermercado, bravo.
Pero
un supermercado allá.
Esa vaina aquí, no está pagando nada.
Sí, no, pero bueno, muy contento. Y bueno, en los 6 años que tengo, es primera vez que me monto por el
no, relax. No, ¿y cómo tú te transportabas el año pasado?
¿A pie? Yo por eso caminaba los 16.000 pasos, 18.000 pasos. Sí, sí. Señor, sabía que existía eso. ¿Y por qué pero no lo tomaba? Porque yo entraba. Me gustaba ir de pasillo en pasillo.
Loco.
Yo me pasé el pasillo ese que ahorita tienen toda la historia de... del CES me lo paseaba.
Lo que tú leíste en la revista.
Sí, sí, sí.
Para evitar.
Lo que James Lee leyó en la... Yo me lo caminaba, pero ahora pues, mientras nosotros en nuestros países tenemos que tomar un bus de estos, acá tomamos un Tesla. Modelo V3, que nos lleva muy cómodamente de un lado a otro.
Probablemente, yo eso lo documenté el año pasado, que aquí, como esto es tan grande, el centro de convenciones, hay una red subterránea que construyó, tú sabes, el papá Elon, y la gente se transporta. Yo estaba mirando para acá, como que aquí que está la cámara. La gente se transporta a través de Tesla. O sea, pasa de un hall a otro que está a pie fuera en varios minutos, largo. Y uno se transporta en cuestión de 2 minutos de un punto a otro del centro de convenciones. Como le dije, a través de túneles manejados por Teslas. O sea, es como que hay muchas paradas de Teslas. Tú tomas uno y te lleva al otro punto a través de un subterráneo. Eso está muy interesante. El señor aquí no lo tomaba hasta este año.
Bueno, pero hay que hacer ejercicio. Es una manera de trabajar, hacer ejercicio, mantenerse activo. Aquí uno come a destiempo. Come tantas cosas. Así que.
Sí,
y bueno, los amigos de... Y con esto cierro para darle el paso a los demás. Los amigos de Handy. Ajá. Entretenimiento para adultos. Ahora, el día de ayer sacaron el dispositivo para
las chicas.
Ahora vas a poder controlar a tu chica. No. Ahora Steven de...
Tú vienes a contar. Bueno, precisamente el señor aquí es de Panamá, que creo que no lo dijimos.
Sí, sí,
bueno,
sí,
aunque tú eres
Panamá.
Venezolano, pero vive en Panamá.
Vive en Panamá.
Se llama Tony's Journal, su Instagram. Hace contenido muy interesante, sociales, bueno, y está en YouTube también, que ahí que hace los videos súper interesantes sobre turismo. Tú también haces cosas como en tu Vespa.
Últimamente estoy haciendo motovlogs. Es una manera un poco más rápida de llevarles a conocer sectores de Panamá. Tengo una Insta 360 atrás, entonces mientras voy hablando, manejando, hago las tomas.
Sí, exacto. Súper interesante.
Los invito a verlo por Instagram, todas las redes sociales, Tony Journal, TikTok, también le estoy alimentando cosas ahí. Y cubrí el PepCon para los amigos que quieren ver PepCon.
Exacto, lo hiciste exclusivamente por ahí.
Exactamente, sí.
Excelente. Pues entonces vamos a continuar con Panamá, que tenemos aquí un panameño loco
gracias,
por contarnos.
Gracias,
Tony. Y por parte del equipo en el día de hoy.
Claro,
por aquí,
sí.
Preséntalo tú, por favor.
Claro que sí, por aquí tenemos a nuestro compañero Steven. Steven, ¿cuál es tu apellido, Steven?
Yo no.
Sigal.
No, mira, yo tengo mis dos nombres, que es lo que me conocen, Steven Joseph, pero mi apellido es Bermúdez.
Oh.
Y la gente cree que Joseph es mi apellido, pero no, son mis dos nombres.
Mira, tú con ese apellido en mi país. Cuadra bien, bien.
Sí.
Claro.
Exploto.
Bueno, que eso es de una marca de alcohol allá.
Ah, sí.
Bueno, es verdad.
Bueno, ojalá, vamos a ver, de pronto somos familia, quién sabe.
Bueno, está, que nadie sabe.
¿Puedo cobrar una herencia?
Tiene dinero entonces.
Pero háblame un poquito entonces de ti, ya dijimos que vienes de Panamá.
Bueno, yo vengo de Panamá, soy creador de contenido digital. Empecé dentro del mundo de los medios de comunicación hace 12 años como reportero de televisión en mi país.
12 años. Yo pensé que teníamos 18.
Él parece de 12 años.
No, voy pa 30 ahorita en febrero. Empecé siendo menor de edad. Incluso mi primer contrato con una de las televisoras de televisión en Panamá, mi mamá fue la que firmó el contrato. A los 2 meses cumplí años y me tocó entonces volver a firmar a mí.
Mami, devuélveme el acceso a mi cuenta.
Ajá, entonces, nada, empecé desde muy pequeño como reportero de un programa revista matutino como un Despierta América y así.
Buenísimo.
Y estuve primero trabajando para uno y después trabajé para la competencia directa en el otro programa matutino, me contrataron. Hice Prensa Rosa también con un programa como Suelta la Sopa y demás. Y en el camino siempre me gustó la tecnología, leía notas y abrí mi... Cuando salí de un trabajo al otro, estuve 3 meses sin hacer nada. Y me acuerdo que en aquel entonces mi novia me dijo, hey, aquí hay una cámara, te gusta la tecnología, ponte a hacer contenido. Y así arranqué y comencé mi proyecto de Tecno Stevens, que así lo encuentras, en redes sociales, que el unboxing reviews. Y más que nada era como el objetivo de que cuando tú fueras a comprar alguna tienda, ya tuvieses visto mi video primero y si algo no te venía en la caja, porque hubo una temporada que en Panamá los productos no llegaban completos. Entonces había mucho reclamo. Entonces si no te llegaba completo, tú llevaras mi video y dijeras, hey, el video de Stevens viene completo.
Ajá. No, pero eso está bueno.
Y entonces ya sí arranqué hace aproximadamente 7 años con Tecno Stevens el proyecto y bueno, he venido cubriendo el evento, lo cubrí cuando me tocaba trabajar en televisión y ya después he venido como independiente.
Por lo regular él no habla tan rápido, lo que pasa es que cuando ya uno siempre está frente a la cámara y el micrófono, uno como que cambia la perspectiva, pero sí, él habla así como una carretilla y... Ah, bueno.
Ah, sí.
Eso es algo interesante. Pero él tenía una historia que estaba hablando por allá detrás de cámara.
A Dihandi. No, mira que yo le pregunté a los creadores de Dihandi hace 2 años que estuve aquí en el CES. Y yo, ¿cómo nació esta idea?
Hace un año, niño, como que hace 2 años.
No, hace 2 años.
Fue...
El inicio. Ajá.
Ah, okay.
Él hace 2 años estaban en una mesita más pequeña que esto, en una esquinita, nadie les prestaba atención. Él me pasó más grande y ahorita tiene un stand completo y tiene otro nuevo proyecto. Miren cómo va creciendo uno con el tiempo. Entonces.
Van creciendo junto con su.
Me acuerdo. Es como la retroexcavadora. Entonces, él me dicen que ellos empezaron en pandemia porque. Uno se fue a estudiar a otra parte del mundo, uno es ingeniero y es de sistemas y el otro ingeniera en no sé qué cosa. Entonces, como que la distancia no podían tener intimidad y él...
Por lo menos entre ellos.
Para que entiendan antes, estábamos hablando de una marca de un, vamos a decir, un producto de satisfacción personal.
Como dice Juan, un más turba... Door.
Entonces, exactamente. Entonces, así, de eso es que estamos hablando, una empresa que ha presentado eso y ya tiene un buen tiempo aquí. El año pasado vimos uno para hombres, ahora dicen que hay uno para mujeres. Y él va a dar la pequeña historia.
Entonces, esta era una pareja que se separaron porque uno tenía que ir a trabajar a un lado y a estudiar al otro, que se ganó una beca, no sé cómo, no me acuerdo en ese momento, pero que la distancia no les permitía tener intimidad. Y como que a uno se le ocurrió la idea, entre los dos fueron como que afianzando el producto, haciendo el bosquejo, y cuando ya tenían la idea completa, mandaron esto a una fábrica china que hace los productos de cero, lo cotizaron, sacaron una remesa de 100 y se les vendió así en redes sociales en pandemia porque todo el mundo estaba encerrado y tú sabes que la distancia no permitía tener placer. Entonces, bueno, así fue que nació Handy a raíz de una necesidad de tener intimidad
como
con
muchos
pareja.
Productos, en verdad.
Porque hasta incluso lo puedes manejar a larga distancia de tu computadora y ellos se fueron algo más allá. Tú sabías que ellos contrataron a programadores e hicieron tratos con casas productoras de películas de adultos para que los programadores vean estas películas de adultos, no para su autosatisfacción, sino para que programen los movimientos del Dihandi para cuando tú te lo pongas, en tu miembro se sincronice con lo que se va pasando en la película y sientas tú que eres el actor de la película.
Comprendo.
¿Qué nivel?
¿Es como una realidad aumentada ahí?
Bueno. Este es un tema muy delicado de conversar, pero yo sé que a la gente le gusta mucho porque incluso algunas personas de, ¿cómo se llama? Algunos medios de República Dominicana tienen el producto y lo están probando.
Y que los regalos. Ay, mi madre.
Yo tengo el mío en la casa.
Vino a defender.
No. Vamos a hacer un live al llegar a República Dominicana en de último minuto media. Ajá. Para regalarle al que se escane el Handy. Lo tenemos allá en las oficinas de último minuto media de Alofoque Media Group. Y de hecho, Hipólito mencionó algo sin usar. Nuevecito en su casa.
Yo iba a decir.
Hipólito mencionó algo. Es como de que una realidad virtual de eso. No, ellos tienen una aplicación y hasta unos lentes de realidad virtual que cuando tú te pones el handy, tú sientes lo que está viendo ahí. Imagínate tú ver a Pamela Lee Anderson de la época tuya. A Pamela Lee Anderson jugando contigo.
Pamela Danger, ¿cómo la
ves? No, Aria Giovanni.
Una Angela White.
No, no has mencionado un nombre aquí que yo ni conozco.
Mira, pero, cuéntanos cómo tú entonces terminaste cayendo en el CESI. ¿Cómo fue que tú te juntaste con este grupito? Porque este grupito ha ido creciendo con el tiempo y se ha vuelto un grupo que, señores, no sé si ustedes...
fue lo que movimos.
Ahora sí.
A ver, ¿qué fue?
Ahora se oye, señores.
Ahora sí, se tuvo.
Yo me di cuenta porque puso un mensaje.
Ahora sí, yo comencé a venir al CES cuando trabajé en televisión, después entonces me acredité como independiente y el año pasado conocí a Mr. Juan Medina, conocí a Milton, conocí a Pedro Pala, que está por ahí en Miami.
Es una figura el Pedro Pala.
Pedro Pala, y te conocí a ti, a Marciano ya lo conocía de eventos de tecnología con las marcas que hemos trabajado, nos hemos ido de viaje juntos. Y así fue que el año pasado nos unimos, hicimos la amistad y durante el año nunca perdimos contacto, siempre estuvimos hablando, mandándonos noticias por directos y cosas, hasta que este año dijimos, hey, vamos a organizarnos y vámonos todos para el Luxor, se hizo la reserva y bueno, aquí estamos, la TAM Gang.
Pero fuimos engañados por uno.
Sí.
Nos hizo creer hasta el último minuto que estaba en el Luxor.
Y no
estaba en el Luxor.
¿Quién fue ese?
Nunca
estuvo. Vamos a ver, faltan invitados todavía porque entren aquí. ¿Quiénes faltan? Ah, nada más falta uno.
Bueno, hasta el momento falta uno, pero no, pero viene en camino ese impostor por ahí.
No, él está aquí desde el principio.
¡Ah, caramba! Venga,
pase por aquí, pase por aquí.
Tiene un flow así, un estilo, mira, el jacket, del corte. Terminator.
Ustedes se han fijado que James siempre tiene como una risita, como que está haciendo... No, como que está preparando una maldad.
Algo así, ¿no?
Señores, bueno, con nosotros el señor James Lin de Puerto Rico, que yo lo tengo viendo desde mi primer CES. Yo llevo de que 13. Señor James Lin, ¿cuánto? ¿Qué te iba a decir?
El 21.
Llevo 21 años cubriendo el evento.
Oye, esta manera. Sí. Loco, te estoy diciendo que cuando la primera vez que yo vi a James, yo tenía el pelo negro y él tenía pelo.
Veníamos con cámara de video, de cinta de video, y transferíamos la cinta a la computadora y de ahí editábamos.
Oye, yo me recuerdo que ustedes
YouTube
tenían...
YouTube no existía.
Porque ustedes eran un equipo grandísimo y ustedes tenían, era cajas.
Claro, los primeros...
Yo no sé cómo ustedes viajaban.
No, los primeros eventos éramos dos personas, pero luego ampliamos a cuatro, normalmente el crew éramos cuatro o cinco a veces, sí, y veníamos con equipo para montar en un canal de televisión.
Sí.
Full, si hacía falta.
Era una mega producción. ¿Y cómo fue que, déjame ver, hace 21 años, cuál fue, qué sí era, tú se acuerdas?
En el 2003, empezando el milenio.
Y en ese momento que todavía no era como tan popular como ahora, que todos los creadores de contenido de tecnología saben lo que es el CES. ¿Cómo ustedes dieron con eso y cómo ustedes dijeron, vamos para allá?
No, mira, realmente todos estos eventos de tecnología, incluyendo uno que ya no existe, que se llama COMDEX, han habido un montón de eventos de tecnología muy buenos en la historia, o sea que realmente uno los iba siguiendo y cuando uno era pequeño pues te llegaban revistas de productos que se presentaron y muchas de las noticias de las revistas era diciendo pues que se vio en tal show, en tal lugar, o sea que sí seguíamos desde los 80 por lo menos, ya yo tenía conciencia de todos estos eventos y sí, uno quería algún día decir, oye, me gustaría ver dónde presentan las cosas, cómo llega eso ahí, etcétera. Y entonces, veníamos a cubrir junto con periodistas, con prensa
normal,
tradicional, ajá, normal, todos escribiendo notas, todos se sentaban en
sí,
su computadora
que precisamente, a tú me hiciste un cuento ayer que me sorprendió, de que hubo un momento en que separaron a la prensa normal de los medios digitales.
Blogueros allá, prensa normal acá, porque siempre hacíamos una fiesta, escándalo, mucho ruido, o ocupábamos las computadoras, aquí habían... mesas y mesas con computadoras desktop para que los periodistas que andaban con su libretita y grabadora se sentaran a escribir y no tuvieran que cargar laptop, porque mucha gente todavía...
Y seguro pesaban mucho las laptops y no eran tan populares tampoco.
Pero me parece extraño porque, bueno, yo soy diferente, pero yo estoy usando una laptop para trabajar desde el año 93 como mi computadora principal y para hacer diseño gráfico, que eso nadie se lo imagina, pero sí. Entonces, sí, venía mucha gente que venía sola, venía a redactar. Entonces, lo que pasaba es que los blogueros ponían la laptop al frente de las computadoras porque eran los espacios que habían y uh-huh. ocupabas el lugar completo.
Sí.
Entonces, separaron un cuarto donde habían cuartitos de podcast, donde había un máquinas de videojuegos,
sí,
consola.
Sí, chulería.
Los amenities, las bebidas energizantes por todos lados, galletas y cositas así buenas. O sea que era un lugar cool para estar. Pero sí, lo segregaron por 2 años, básicamente.
Ah, bueno, fue 2 años nada más.
Sí, no fue una cosa tan fuerte, porque la realidad es que tú, una vez empieza a abrirse tanto la web y llega a las redes sociales, que empiezas tú a ver mucha más gente independiente creando. Uh-huh. Esto de un momento dado, tú sabes que decía prensa, decía reporteros o no sé qué otra cosa.
Sí, estamos como divididos.
Sí, decía bloggers, pero en un momento dado ya todos somos medios.
Uh-huh. Entonces, sí, aunque, bueno.
Influencer.
Exacto. Influencer. Por ejemplo, sí, porque hubo una época que decía media todo el mundo.
Sí, exacto.
Ellos como que lo van cambiando de cada cierto tiempo.
Pero en una teníamos medios, influencer, prensa, ahora uno era todo el mundo.
Sí. Ahora, por ejemplo, el mío dice que digital content creator, pero antes decía blogger, sí. Antes y así fue cambiando.
James, yo te voy a hacer una pregunta. Ya que tú tienes, dijiste cuánto, 21 años.
Sí.
21 años viniendo.
Cubriendo el evento, claro.
Yo le hemos hecho las preguntas a los anteriores de qué es lo que más le ha gustado este año, pero dentro de tus 21 años, ¿qué es lo que tú has visto que más te ha impresionado? Tal vez hay muchas cosas, pero lo que más te ha impresionado.
Cosa que tú recuerdes.
Que tú recuerdes.
Bueno, vamos a hablar de la evolución de las pantallas de televisión. Bueno, claro. Porque todavía en esa época, ahí en Japón empezaron a salir los televisores de plasma.
Wow.
Que eran aquellos televisores que ya eran flat, pero eran flat pero así de gordo. Que teníamos unos televisores que por detrás les decíamos los culones, eran unos claro. televisores enormes, pues sí era un gran avance y aún eran televisores HD, no digo Standard Definition, uh-huh. no estábamos en el mundo del HD como lo estamos
Exacto.
viendo ahora. Sobre la evolución de las pantallas es una y la otra, el asunto de que los equipos ya tienen este grado que le podemos llamar inteligencia, donde pues antes pues tú podías llegar acá y sí veías muchas promesas y entonces yo he visto esas promesas cumpliéndose año tras año, donde ya traen un producto maduro o donde ya vemos el producto en las tiendas.
Exacto.
Y entonces es bien cool tú decir, yo estuve hace 8 años viendo eso cuando lo trajeron
bueno,
al CES.
Eso me pasó a mí. Por ejemplo, años, sí. ahora mismo el estándar normal es que los televisores sean Ultra HD. Y yo recuerdo que la primera vez que yo vine, eso era una tecnología todavía en...
Pañales.
Sí. O sea, que ni siquiera eran productos que estaban en la calle, eran
sí,
prototipos. Eran, mira lo que viene, una posible promesa, que tú no sabías ni siquiera si iba a llegar a su fin, porque así mismo surgieron los televisores 3D que nunca llegaron a nada.
Claro.
Llegaron a salir productos, pero al final eso se salió del mercado. Los televisores curvos, qué sé yo cuánto, pero el 4K, que en ese momento no se llamaba todavía Ultra High Definition, le decían 4K nada más. Uno la está viendo desde que todavía 1080p no era como el estándar en televisión normal. Y ya uno lo ve como que eso era lo normal, pero yo lo vi hace 13 años.
Sí, aquí, yo creo que todavía... antes que las estaciones de televisión cambiaran HD, ya el 4K estaba dando vueltas.
Dando vueltas, exacto.
Hoy una cosa bien interesante es que la tecnología de la televisión puede continuar y olvidarse de lo que pasa, digo, de los televisores, y olvidarse de la televisión, porque como tenemos tanto streaming... Yo puedo tener
Exacto.
4K, 8K, lo que sea.
Mientras Exacto.
yo ya. pueda crear contenido que pueda ver en esa pantalla, ya no estoy esperando a que la industria se mueva.
Se mueva,
esa industria se está quedando
atrás. Que eso es lo que pasaba. Cuando estaba 4K en el ambiente, la gente decía, pero ¿para qué? Si la televisión ahora que está llegando a 1080p.
Correcto.
Pero ahora con los servicios de streaming, tú puedes irte a 16K mientras Netflix te siga cayendo atrás.
Sí, no. Y ahora, inclusive en aquellas épocas, habían televisores 4K que te presentaban cómo ellos hacían el upscale mm-hmm. para que el video HD se pudiera ver 4K. Y hubo un CES que todas las empresas trajeron un engine, una máquina, algo dentro, un chip dentro de sus televisores, por si tenías el contenido normal, te lo pudieras ver en mejor calidad.
Bueno, y mira ahora cómo más o menos tenemos ahora los televisores transparentes.
Sí.
Que yo viéndolos, yo diría, no sé, como uso personal, yo no le veo mucho sentido.
Eso es un nicho.
Eso es más como un lujo. Sin
Ajá,
embargo,
un lujo o un nicho.
Sin embargo, en el booth de LG... Sí, por ejemplo, vi una aplicación muy interesante.
Sí, yo vi varios usos súper interesantes.
A nivel de comercio, por ejemplo. Había una vitrina donde uno ve, por ejemplo, sus postres, pero entonces esa
vitrina... Ve información del producto y cosas así.
Exactamente, entonces tú ves la información del producto, tú ves como algo como que se te hace más apetecible.
Tú sabes otro uso que vi buenísimo, ellos pusieron el ejemplo del monorriel.
Claro.
O puede ser cualquier tren, cualquier metro, que las ventanas transparentes son al mismo tiempo... pantalla que dan cierta información y tú puedes ver como quiera para afuera. puede ser autobuses, por ejemplo.
Claro, claro, y eso está súper interesante, y miren cómo ha evolucionado a nivel las pantallas
realmente. Ya, y salimos, eso está cool, porque ya no estamos hablando televisores, sí. Ya es pantalla la palabra que se está usando, ya lo para lo que sea que la vaya a usar. Ahora, LG...
Que es inalámbrica esa transmisión.
Sí, mm-hmm. Sí. LG, esas transparentes las presentó en unos ambientes y unas habitaciones de gente rica, de gente espectacular.
Exacto.
De gente que vive en Blade Runner, pero nosotros todavía, para mi casa, a mí no me hace falta la pantalla transparente. No. Ni siquiera sé dónde yo la pudiera poner en mi apartamento. Pero esa parte comercial, ya hay unos años que han presentado pantallas transparentes. LG trajo una pequeña el año pasado, que yo la grabé, que era transparente también. Sí, pero sí, ya claro. Se fueron full, o sea... Tienes una pantalla 4K transparente, wireless, y puedes hacer ya lo que te dé la gana con ella.
Claro, sí. Y una de las cosas incluso de que estas pantallas los negros no se ven tan fuertes, entonces, para mí es un poquito chocante la forma de que suba como un film y yo dije, ok, yo quiero ver el negro. O sea, yo pensándolo viendo en mi casa, de que viendo una serie, yo quiero ver eso bien, yo le quiero quitar la transparencia. Entonces, o sea, como que sube el film y baje, como que a mí no me hace tanto sentido. Pero en ese tema de, señores, la información para negocios, cómo se puede transmitir, está genial.
Pero mira, una de las cosas que ellos mencionaron con las pantallas es que se pueden utilizar como decimos esto en español, que se me fue como un biombo, como un divisor entre un cuarto y otro, exacto, una habitación y otra. Cuando tú quieras ver la televisión, está opaca. Si tú escuchaste un ruido y tu perro estaba allá, le das al botón, la pone transparente, ¿qué pasó allá? No sé, lo estoy inventando, pero sí, el pensamiento que están viendo con estas pantallas grandes, básicamente que se puedan usar para muchas cosas. Porque la que tienen contra la pared... Pues, igual,
pone
transparente, pero lo que hay detrás es una pared, no hay nada.
Y de por sí, eso que tú dices es una de las razones por las que lo hicieron inalámbrico. O sea, tanto imagen como, me imagino que electricidad, yo no sé cómo funciona esa parte, pero lo hicieron inalámbrico para eso, para que tú lo puedas poner y que así dividiendo una habitación en dos. Sí. Imagínate que tú tienes una sala grande y ponga eso en el medio, cuando no la están usando, se pone transparente, por ejemplo.
Exacto, exacto. O pones lo que tú quieras, un screensaver, un
exacto, decoración.
Lo que sea.
Bueno, la electricidad no, Hipólito, la electricidad va aparte, obviamente, claro que sí, pero sí me llegaría el film, por ejemplo, tú sabes como estos vidrios que son transparentes y que tú le das como un clic y ellos se ponen opacos. Mm-hmm. Yo creo que ese debería ser el próximo paso para no tener como que esperar que ese film suba. Y yo creo
yo sé lo que tú dices, que hace como un wipe para develar, pero yo creo que eso es el efecto que ellos quieren que tú veas en el demo. Yo no creo que funcione como lo estamos viendo exactamente allí, porque el demo básicamente es que tú veas que rompes, que puedes mirar, pero que está transparente, que no se vea, ¿verdad? Que tú realmente tengas la sensación de ver el efecto de transparencia, que es una de las cosas más difíciles que tienen estas empresas cuando hacen un demo, que quieren demostrar una tecnología. ¿Cómo la demuestro que funcione para el que está ahí, pero para el que lo ve en video también?
Claro, exacto, claro.
Eso es bien importante.
Eso es así. Y también,
la calidad es muy buena en las pantallas. Sí.
Hay que ver también, obviamente, si esos son productos que al final llegarán como producto como tal, aunque ellos sí lo pusieron con nombre y todo. Se llama Signature T, que de por sí la línea Signature de ellos es la línea de lujo, que ellos tienen cosas de como línea blanca, tienen de todo. Eso es caro.
Tiene que tener un buen presupuesto.
Sí, eso no esperen que eso sea.
Y un lindo, eso no lo lindo para acomodar.
Eso no lo esperen por menos de $10,000, digo yo. Pero que hay veces que esos productos no necesariamente llegan a los mercados. Porque, por ejemplo, el G siempre presenta cosas muy innovadoras, pero no todas uno las termina viendo. Porque el televisor enrollable, ¿eso lo están vendiendo? No sé.
Bueno, yo no sé si lo han comprado o lo consideraron útil. Por lo menos sí vimos que hoteles y otras empresas y transportación pública, todo lo que requiere una pantalla, ellos tienen una solución transparente, que quizás, no sé si las demás empresas que están mirando transparencia ya están mirando esos equipos, pero hasta los automóviles podríamos tener esta tecnología.
Claro, claro. Súper útil. ¿Qué hábitos tú aquí interesantes de este año? Que tú has dado un par de vueltas ahí.
Bueno, además de eso, a mí me interesa mucho todo el tema de lo que es robots y cositas así. He visto robots para la casa, estos robots que cuidan tu perro, pero también son guardián vigilante que puede grabar, escucha un ruido y te enviar una alerta al teléfono donde quiera que tú estés y puede monitorear. O sea que todo el tema de la robótica a mí siempre me ha llamado la atención desde siempre. Inclusive me traje a alguien de aquí del grupo, no sé cuál fue, le busqué una imagen de un robot de los años 80 que era como un robot. Ese que están viendo que corre por la bolita, pero no era bolita, era otra cosa. Como Bali, pero no era como Bali. No era una ruedita, era una cajita tipo las de Star Wars con ruedas que se movía, que se llamaba Hero. Okay. Así era el robot. y tenía sensores y tenía de todo. Claro, en esa época eso no servía de nada. tenía, por ejemplo, una de las anécdotas de esa época, que el robot se para frente a una pared y empieza a hablarle a la pared. Okay, ¿por qué le está hablando a la pared? Porque la pared tiene la misma temperatura que un ser humano y lo confundió con una persona. O sea, en aquellos momentos no había cámaras, reconexión de cara, o sea, no había un montón de cosas que hay hoy. Y yo lo menciono para que la gente vea que mucha tecnología que estamos viendo hoy aquí, fantástica, ya viene, qué sé yo, 50 años de desarrollo, uh-huh. 40 años de desarrollo en el proceso. Y lo más cool, como te digo, del evento es que yo ver eso que estaba llegando como prototipo y madurar en un producto final que veamos en la calle y que realmente, pues, yo estuve viendo los inicios y conocimos a los dueños del invento y mira cómo lo hicieron. Y
Tú que tienes tanto tiempo viniendo aquí, yo he visto a lo largo de los años que llevo yo, que gente viene de unos cuantos años, después como que se desaparece y después reaparece gente nueva. O sea, tú has visto cíclicamente cómo ha ido cambiando eso. Tú vienes porque te gusta, me imagino. Tú tienes pensado de que no veo por ahora, desde que yo me canse de venir para acá, porque hay veces que uno dice, bueno, como uno viene todos los años, uno lo que ve son pequeños pasos y puede que te termine aburriendo. ¿Tú te ves aburriendo?
Hay algunos eventos que se dice, es que no encontré tantas cosas interesantes. No, para mí esto es la inversión del año en conocimiento. Uh-huh. Esto es ir a la fuente de donde está saliendo todos los equipos electrónicos que nosotros estamos mirando en la calle. Que quizás Apple no está aquí, Microsoft ya no está viniendo, pues no importa, porque es que mucha tecnología de esas empresas sale de aquí, sí, como quiera. O sea, como hablamos un rato, aquí apareció la tecnología, compraron la empresa y de repente aparece un producto de Apple y fue por tres compañías que compraron.
Exacto, que compraron aquí.
O ingenieros que contrataron de acá, y Microsoft básicamente es lo mismo. Así que no, yo no lo veo así mal. Además, super cool, porque En estos últimos, qué sé yo, 5 años nos hemos estado encontrando todos los creadores de contenido que admiro a ti, a todos los que están en el, ¿verdad? Tú eres bastante nuevo en comparación a todo el resto, pero como una vez tú tienes empuje y tienes creatividad, pues yo te digo, mira, lo que necesites, yo te ayudo, pregunta, te ayudamos, lo que sea, porque tiene mucho valor el asunto de eso. Además, estoy en el mundo donde puedo hablar con gente que entendemos lo que estamos hablando. Claro. Ya cuando yo regrese a mi casa, ya sé que regreso otra vez a cállate la boca, porque no importa lo que estás hablando y los temas esos extraños que tú tienes.
Me pasa.
Tienes es oportunidad de que le arregles el teléfono a alguien o la computadora que se le dañó.
Un saludo a mi esposa, caramba.
Es verdad.
No, porque es verdad lo que él dice. O sea, a veces uno no lo entiende o uno tiene como pensamiento como diferente a la gente, pero la gente está en otra cosa.
Si yo quiero una perspectiva educada de algo, porque aquí todos vemos el mismo producto, pero tú tienes una idea, tú tienes otra, entonces de repente, oye, pues agarro de lo que tú estás diciendo, porque a lo mejor hacía más sentido de la forma en que tú viste cómo se podía implementar este proyecto.
No, y por ejemplo, cuando vamos a eventos aquí que no son tan grandes, por ejemplo, como el PepCon o el Showstoppers, nosotros llegamos toditos juntos, nos separamos, y cuando nos juntamos de nuevo al final, habla, ay, ¿tú qué viste? Todito, puede que coincidamos en uno o dos cosas que grabamos, pero cada quien desde su punto de vista entendió, eso es interesante para mí, esto es interesante para mí.
Claro.
Y terminamos haciendo cosas diferentes toditos, yendo al mismo lugar.
Y de nuevo, interesante para el público que me sigue, interesante para el público que te sigue. Yo también tengo que pensar en la gente que me ve en televisión, que me escuchan por radio, y tengo que necesito ese input. Y lo chulo de esto también es que tú estás viendo la tecnología desde la fuente. La persona que ideó el producto está ahí.
Exacto. Muchas veces tú hablas con los CEO.
Sí, yo tomo una feria científica de escuela donde tú vas a ver el experimento o el proceso de esta persona y la persona está ahí para explicártelo y las razones por qué está el producto. Entonces, eso de verdad que me gusta mucho.
Eso es así. Bueno, y todavía nos quedan 2 días más. O sea, bueno, queda la mitad del día de hoy. Quedan 2 días más. ¿Ustedes han visto algún producto de eso que no han visto todavía, pero tienen pensado ir a ver? No.
O sea, como que lo hayamos visto en el correo para ir a verlo. Sí.
O correo, o que alguien te dijo.
Yo vi un traje gaming, está en el Central, que incluso hice una cita para ir a probarlo, no lo he hecho.
¿Y tú crees que tú qué
pasa? Chaleco que vimos hace rato, lo mejor. Un chaleco.
Sí,
pasamos por ahí.
Exactamente.
Voy a pasar por ahí también.
Ayer yo lo vi y dije, mira, yo quiero ir, incluso tenía una cita ayer a las 3:30 como para pasar por ahí y no fui. Pero en verdad uno puede pasar y probarlo, y eso yo lo quiero ir a probar en verdad, y se oye, porque en verdad,
yo una vez probé uno que se llama Tesla Suit, que es un suit completo,
okay,
entero, tiene sensores por todos lados, y me pusieron a hacer como una práctica de que para bomberos, o sea, llegando a un sitio peligroso que puede explotar un tanque de gas, hay fuego, y tú sentías todo
calor,
eso.
Calor y golpe.
Ah, tú sentías, por ejemplo, si tú te pegabas de algo, tú sentías el corrientazo. Muy chulo.
Ah, eso está bueno, eso está bueno.
Eso sí que con esta barriga fue un lío meterme bueno, en ese traje.
Yo no tengo tanta barriga, así que tranquilo. Pero en verdad, mira, también la experiencia, yo no sé si tal vez sea la mía, pero este año yo voy iniciando, yo lo siento súper bueno. O sea, me ha gustado muchísimo, o por lo menos desde mi perspectiva, yo he visto que se ha manejado bastante bien, que hay como varias cosas súper interesantes. Por lo menos desde mi lado, yo he tenido mucha interacción con las marcas. Uh-huh. Y eso a mí, por ejemplo, me ha favorecido muchísimo, me ha gustado. Y de que, wow, de las cosas que más me gustan es que me den. ¿Tú me entiendes? Entonces,
como
que
este hombre llega con una funda todos los días.
Bueno, pero eso está bastante interesante. ¿Qué vas a sacar?
Lo único que me han dado a mí.
Ah, caramba.
Hay varias cosas.
¿Qué tarjetica?
No.
Ah, tarjetas. Ah, mira, a mí me dieron una de esas.
La llavecita esta. Ya.
Entonces, ¿eso es lo único que tú conseguiste?
Sí. La llave de doble factor de autenticación.
Pero sí, no, bueno, lo mismo que pasa. De repente me puse a hablar mucho con la persona y hablar de otras cosas que tienen que ver con ¿verdad? Con el tema de la seguridad. Y pena, me dio una. Pero no, yo no, fíjate, a mí no me. Yo no. Quizás el año que viene, o en otros años, pero el año que viene quizás ya me voy con el plan de establecer esas relaciones con las marcas para el asunto de los productos. Porque no siempre significa que voy a hacer un review de un regalo que me dé, porque en otros momentos dados sí me daban cosas, uh-huh, y chévere, yo las usaba y hablaba de ellas por la gente que preguntase, pero no me sentaba a hacer un review del producto. No,
y me fijé en otra cosa, que ya estamos llegando a los niveles de asistencia pre-COVID.
O sea, que están llegando, o sea, que no falta que, más gente.
Yo como lo veo, estamos igual que los tiempos antes del COVID.
Bueno, hay que ver lo que reporta el CES.
Pero la percepción más, que tengo, como
sí,
se ve.
Lo más que hemos visto aquí en algún momento dado, según los reportes de ellos, son 180 mil personas.
Ya, bro. Ah, no, ellos esperaban 140 para este año.
Por eso, y antes de esos 182, habían 170 mil personas ya aquí, y ya, o sea, te digo, todavía estamos subiendo.
Sí, pero tú te recuerdas cómo fue el primer año después del COVID.
Claro, nadie vacío. Era divertidísimo porque había tan comodidad. Por
no, una comodidad. Tú podías cortar los muebles del media room. No había fila para nada. Bueno, tú viniste.
Claro.
Ese fue tu primer CES.
Y claro, yo hasta me acosté a dormir en un mueble ahí.
Sobraba comida en el almuerzo. Yo pasaba dos veces. O sea.
Era increíble. En realidad, comía sentado.
Sí. En este caso.
El
sí.
Internet funcionaba para nosotros solos.
Wow, sí, en verdad. Bueno, el internet funcionaba por el cableado, porque el de Wi-Fi era malísimo.
Sí, el Wi-Fi tiene un par de años que no lo capean a 5 megas.
Bueno, pero le puedo decir en verdad que yo me he sentido bastante bien, principalmente porque las alianzas de la marca con las que yo he hecho, o sea, me ha acercado mucho más, pero sí, pila de gente en el medio. Cada vez que voy grabando siempre pasa una gente en el medio y entonces quiero hacer una grabación en un vehículo y yo estoy grabando y la persona me ve grabando y ellos me pasan por delante. Sí.
Señores, sí. Y ahora que tú dices eso de que te interrumpen, y cuando se fijaron que por lo menos los creadores de contenido digitales ya no usan cámara.
No.
¿De qué cámara con lentes?
De la de verdad. Ajá. La de verdad, muy poco.
Está todo el mundo grabando.
Que van con camarógrafo, algunos de ellos.
Ajá, algunos. Pero el reguero de gente está simple todo
pero
el mundo.
Pero yo llevo años usando un teléfono.
Uh-huh. Pero que eso ha ido como que poco a poco. Ya prácticamente todo el mundo graba o con, bueno, la Pocket 3, que ahora está muy bien de moda, o con el celular. Ya, como son las cosas, es que ya la calidad que tienen los celulares y sobre todo se resolvió el principal problema, que era la captura del audio.
Claro.
Ya hay un montón de micrófonos inalámbricos.
Y los micrófonos de los teléfonos modernos son espectaculares. Yo grabé algo con el escándalo que había en LG y me doy cuenta que no tengo ni que filtrarlo. Yo me escucho súper bien.
Exacto.
Sobre el sonido que estaba al lado mío y era un montón de
cosas. Sí, había mucho ruido porque había mucha gente. Entonces, eso es algo que me ha sorprendido, cómo ha ido cambiando día a día, poco a poco. Y ya tú estás viendo que prácticamente ningún creador de contenido viene de que grabándose con una cámara.
No, y una cosa, Hipólito, que tal vez tú no lo has tomado en cuenta, y es que tú estás grabando con la Pocket 3. Yo estoy grabando con el iPhone y tenemos en común que tiene los DJI mic.
Ajá.
Yo no me he preocupado por la interferencia.
Uh-huh. Ajá, ni la interferencia ni la batería. Uno se pega eso ahí y lo prende y se pasa el día entero con el prendido y no sé.
Yo sí me ando fijando en la batería, no se me ha descargado. Bueno, ayer sí, ayer estaban en rojo y yo los guardé y cuando me moví de ahí al Paypom se cargaron. Al Showstopper se cargaron.
Pero, men, la interferencia, yo pensé en la interferencia, fue ahorita. Yo dije,
sí, que eso era un problema grande hace unos años con los micrófonos inalámbricos.
Claro, entonces
muchísima dije, interferencia.
Espérate un momento, porque esta interferencia me pudiera causar ahí, pero no he visto nada, lo he utilizado inalámbrico y está
pero perfecto. Yo también los Rode no tuve interferencia nunca cuando los estuve utilizando. ¿Sí? No vi tanta gente con micrófonos inalámbricos en la calle, o sea que realmente pues, no sé si hay mucha gente. Pero lo que pasa es que esos micrófonos no solamente interfieren quizás en ellos, es cualquier otra onda de comunicaciones
claro.
que haya en el área y en los hoteles.
Bueno, cuando yo vine el primer año en el Circus, yo estaba utilizando el Rode, el primero, que uh-huh, era de un solo. Uh-huh. Y justo cuando estaba en la calle no me pasó nada, pero cuando subí al piso allá, se conectó una radio a través del micrófono señal. Y yo hablando y esta emisora que se conectó ahí. ¿Dónde está la emisora esta? Y así me pasó.
Hey, mira, un saludo especial a mi hermano Giancarlo Santana que se conectó, el James K.
¿Qué, mi hermano?
Ese fue el que vino conmigo hace un par de años. Él no ha podido volver al CES. El año siguiente, acuérdate que él le robaron el pasaporte con la visa y después de ahí ya él es millonario, ya él no necesita venir para acá.
Dinero, ya él es Europa, sí. El Ibiza.
Ya él no viene de que es H de terratrero.
En esos sitios. Tú no ves que hasta participó con nosotros en un podcast y él andaba en su vehículo moviéndose.
Ah, sí, sí, sí.
No, ese tipo no necesita, está por aquí.
Mira, de que loco por estar aquí. Él.
Ah, sí, está bien, créeme.
La vaina que tiene ese tigre pica demasiado, tiene mucho trabajo, pero vamos a ver si el año que viene se pega de nuevo.
Bueno, ya sabe.
Tranquilo, Giancarlo, ¿no? ¿Por qué yo estoy mirando aquí? La cámara está ahí. Tranquilo, Giancarlo, no te voy a poner a trabajar. Ven a gozar con los muchachos. Pero nada, señores, vamos a ir dándole cierre a esto, que yo he visto como que un par de gente se han parado ahí. Como
sí, yo no sé si son unos averiguados o
no,
lo conocimos allá, porque les toque la hora y tú estás...
Exacto, acá, yo reservé, pero han venido dos veces y se han parado ahí. Yo, pero venga, acá hay que... vamos a despedirnos, comencemos con usted, caballero. No, con el invitado.
Yo me quedé aquí porque imagínate, me pueden votar y despiden sobre el show.
Esto es tuyo.
No, yo agradecido de que hayan nos hayan dado la oportunidad a los compañeros de estar en su programa. Yo me conecto muchas veces y les doy play a los podcasts de ustedes y como ustedes saben, somos fans entre todos los que nos reunimos aquí, así que una vez llegamos aquí en persona, lo cool es poder comentar y es como si nos hubiésemos visto ayer.
Ah, pero espérate, yo te tengo una última pregunta antes de irte, que es verdad que lo tenemos al medio. Señores, recuerden que le dije al principio que quedamos entre todos de irnos para el Luxor a hospedarnos. El caballero acá, él se fue para el Circus porque ese es su hotel y él no le dijo a nadie. Como al tercer día que estamos diciendo que bajen, que si yo cuánto, el pendejo este está en otro hotel. ¿Por qué usted se fue para el Circus?
Bueno, la única razón es que queda 5 minutos caminando de aquí.
Es verdad, es
la
verdad.
Única razón.
Entonces, eso sí, es verdad, queda al frente del convention
center. Aquí al caballero se le hubiese quedado el chat, 5 minutos allá, lo agarra, 5 minutos.
Si hubiera tenido circo, no te pasa.
Pero es eso, nada más. Entonces, los primeros 2 días, que lo que pasa es que todo lo que ocurre aquí ocurre allá en el Mandalay Bay. Mm-hmm. Pero ya después del segundo día no hay nada pasando en el Mandalay Bay. O sea, ustedes ahora mismo están súper lejos del evento.
Por eso que tenemos que salir tan temprano.
Sí.
Exactamente, no, mentira, eso es...
Pero eso no es, además el hotel más barato en de Las Vegas, así que, y que queda cerca realmente del centro de convenciones.
Literalmente al frente. Bueno, hay que caminar como 5 kilómetros dentro del hotel para salir,
eso
porque
problema,
es gigante,
A mí me ha tocado a habitaciones que están más cerquita de los elevadores y en la primera torre, que no me tengo que ir muy lejos.
Exacto,
pero a veces te mandan a Los Ángeles.
Sí. Pues nada, señor Milton, despídese usted.
Claro que sí, mi gente. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como Actualizite. Ahí tenemos, bueno, incluso un concurso con Hipólito, con Juan Medina, que estaba por aquí. Tenemos 2 concursos, ¿verdad? Diferentes.
Diferente, aunque parezca el video casi igual. Son
exacto.
Diferentes.
Exacto. Aunque se parece, son diferentes. Y yo junto con Juan Medina tenemos otro concurso más también por ahí. Así que el próximo viernes aquí vamos a estar regalando todo eso, así que ya saben, atentos, suscríbanse y compartan esas informaciones, esas noticias, esos concursos que tenemos por ahí.
Perfecto, pues señores, gracias a James y a todos los demás de los muchachos que pasaron por aquí haciéndonos el coro, sacando de su tiempo que podían estar haciendo otra cosa para venir aquí a ayudar también, porque nos ayudaron a montar aquí. James montó, esto parece un estudio de cine, entre todos los muchachos poniendo cosas ahí. Entonces, agradecido full de que nos hayan hecho el corito. Hubo par que como que faltaron, pero esto siempre es así, que la gente se desaparece y uno no sabe dónde está. Recuerden que pueden ver esto en diferido aquí mismo en YouTube, lo pueden ver también en video en Spotify y ya en el resto de las plataformas, solamente en audio. Nos vemos por aquí ya en el horario regular el miércoles que viene. Vamos a ver cuál será el tema, todavía no lo hemos decidido, pero siempre hay temas interesantes. Así que, señores, nos vemos.